Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en el tarte de ciencia y pensamiento crítico, y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Armentia. Egunon, Javier.
Egunon, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javier? Bueno, pues para este tarte de ciencia hoy nos has traído, bueno, pues varias noticias, ¿no? Y bueno, pues que ¿por cuál de ellas te apetece comenzar?
Bueno, pues fíjate, podemos empezar por cuántos somos, ¿no? Vamos, parece que los humanos nos estamos contando últimamente. El otro día posiblemente la gente lo haya escuchado, ¿no? A través de los medios de comunicación y por internet, hablaban de, bueno, las Naciones Unidas, por aquello de... Y a mí eso me recuerda un poco hace muchísimos años, como vosotros sois más jóvenes, pero recuerdo que una vez la gente de turismo de... yo creo que era de Baleares, de Mallorca, ¿no? Uh-huh. Hicieron un premio especial al turista, 1 millón, ¿no? Bueno, pues este año no era un premio, pero las Naciones Unidas han recogido el nacimiento de un niño llamado Damián en la República Dominicana, y ha sido elegido por la ONU como el habitante número 8.000 millones de nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. A mí estas cifras, esto de 8.000 millones me deja... Me quedo así sentado y digo, ostras, casi no nos da tiempo a acostumbrarnos. Hace nada éramos 6.000, ahora 7.000, 8.000 millones. Posiblemente dentro de menos de 10 años llegaremos a los 9.000 millones. Yeah. Y se cree que nuestro planeta se estabilizará más o menos hacia los 10.000 millones a lo largo de este siglo, pero 10.000 millones de personas son muchísimas. Es cierto que la población humana sigue creciendo, pero sigue creciendo menos. Cuando yo nací, a comienzos de los 60, éramos una tercera parte, es decir, uh-huh, éramos 2.500 millones de personas en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y ha ido aumentando, evidentemente ligado a dos cosas que podríamos decir son buenas. Primero, que la mortalidad infantil ha disminuido muchísimo. Uh-huh. A pesar de las enormes diferencias entre el norte y el sur, a pesar de toda la crítica que tenemos que hacer una y mil veces sobre la esperanza de vida en los países más pobres o empobrecidos, mejor dicho, uh-huh, lo cierto es que ha ido mejorando, ¿no? Es decir, hay más vacunas, hay más atención sanitaria y sobre todo hay más agua corriente, incluso en los lugares menos equipados que hay del planeta, y eso ha supuesto que la mortalidad infantil haya disminuido, con lo cual hay muchos países que están incrementando mucho su población. El otro efecto ha sido relacionado en cierto modo con la calidad de vida. Sabes que la gente que es muy tecno-optimista suele decir que vivimos mucho mejor que lo que se vivía hace 50 años. Uh-huh. Y en algunas cosas es cierta y en otras no. Es decir, la pregunta es por qué no vivimos todavía mucho mejor todas, ¿no? Porque hay una gran parte del mundo que no accede a los recursos que tenemos en el mundo opulento, ¿no? En el primer mundo. Bueno, pues la situación de la esperanza de vida ha ido aumentando en estos países más empobrecidos y en países que en todos estos años han ido mejorando sus condiciones, con lo cual la población va teniendo más edad. Porque lo que se ha visto es que no solamente estamos aumentando el número de humanos en la Tierra, sino y sobre todo, hay una página web que es muy muy interesante que se llama populationpyramid.net, uh-huh, así en inglés, populationpyramid.net, que en donde puedes ir viendo por zonas, incluso por países, y ver cómo va cambiando, ¿no? Fíjate, cuando se empezó a vacunar de la polio, uh-huh, fue a comienzos de los 60, en el año 63 llegó la vacuna de la polio, había una gran disminución en los más jóvenes, porque bueno, el 14% de la población que era menor de 10 años no tenía mucha esperanza de vida en gran parte del mundo, ¿no? Morían de enfermedades infecciosas, de víricas como la polio, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues eso, si en el 62 el 14% de la población mundial era menor de 10 años, ahora ya solo es algo menos del 9%, es decir, hay menos niños. Se está dando una disminución de la natalidad, por eso se habla de que llegaremos hacia un pico. Por otro lado, hay muchas más mayores, hay muchas más personas mayores de 70, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que esto supone, ¿no? Lo que se ha ido incrementando, y eso sí tiene que ver con el número total de humanos, es que somos una enorme carga para el planeta, ¿no? Es cierto que tenemos alimentación, es decir, con la agricultura y la ganadería que existe ya en el mundo, podríamos alimentar perfectamente y mejor de lo que se hace a estos 8.000 millones de personas que somos. Uh-huh. Evidentemente lo que hay es un mal reparto, lo que hay es un mal el concepto de todo el sistema socioeconómico, y luego lo que hay es que no podemos olvidar que la agricultura sigue siendo un poco sostenible en términos globales, es decir, que se ha ido apostando por unos modelos de producción y unos modelos de distribución que si bien son capaces de alimentar a toda la población humana, no son capaces de mantener eso durante muchos años, porque estamos incrementando los problemas del clima, de las producciones, y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en los últimos 20 años la capacidad de producción de alimentos en el mundo ha ido disminuyendo, es decir, podemos decir los sistemas de producción que son mejores tecnológicamente hablando, son menos efectivos porque nos encontramos con suelos más agotados, con más problemas, con cambios climáticos y con desertificación de una parte del planeta que es importante. Uh-huh. O sea, fíjate que, como siempre, cuando nos ponemos a mirarlo en lo humano, incluso agarrándonos a los datos o desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que ser tenemos que ser personas altamente críticas con lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo.
Uh-huh. Pues todas estas noticias, ¿no? También, como comentabas, esa populationpyramid.net en el que me parece curioso que estaba viendo que te dice la pirámide, no, o sea, la pirámide de la población del mundo desde 1950 que llega al año 2100, ¿no? Pueden llegar a prever, ¿no? Lo que sería la población del planeta en el año 2100, y bueno, pues has usado también, ¿no? El ejemplo de aquí a unos años, ¿no? Que todavía no hemos llegado, pues a un 2037, por ejemplo. Me parece muy curioso.
Claro. Ten en cuenta que estas predicciones se hacen un poco viendo cómo son las tendencias actualmente, pero uno de los retos que tenemos y que muy tristemente pues hemos visto el resultado de la COP27 en Egipto, pues no lo va a propiciar, es que tenemos que hacer un enorme cambio del sistema, de las relaciones socioeconómicas y del sistema de producción a escala global, porque lo que sí estamos viendo es que esto no es sostenible, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese crecimiento demográfico, incluso aunque se fuera acompasando, no es incompatible con algunos modelos que dicen que va a haber una situación de una verdadera catástrofe en el sentido propiciada por el clima, pero es una catástrofe ecosocial donde se van a generar flujos migratorios muy importantes, grandes hambrunas, una enorme lucha por el agua, que empieza a ser un recurso escaso, y que nos está haciendo pensar, o sea, que realmente cuando ves como esta web que contabas, ¿no? Que te permite hacer predicciones de aquí a 30 años, a 50, hasta finales del siglo, la pregunta que podemos hacernos es, ojo, estamos viviendo actualmente, especialmente en estos últimos años, una importante aceleración de cambios que inciden precisamente en la calidad de vida y en la posibilidad de que podamos seguir creciendo, ¿no? O que se puedan seguir manteniendo. Fíjate que en los países que tienen el mayor crecimiento, ¿no? Pues como la India, y China está bajando un poco la tasa, lo que se puede llamar la tasa de fecundidad es algo inferior en algunos países que van adquiriendo un mayor económicos, pero en otros no, es decir, en países, en zonas pobres, la tasa de general de fecundidad, que es esta medida que se hace de más o menos, y que además da un número que es actualmente creo que es de 2,3%, ¿no? En regiones pobres como por ejemplo el Caribe, ¿no? aunque está disminuyendo, no va a disminuir si no se hacen políticas de, sobre todo resilientes, es decir, de poder orientar a la población, mejorar sus derechos sexuales, sus derechos sociales, y sobre todo el acceso a la educación y a la sanidad, ¿no? Es decir, esos temas sociales que cuando parece que en demografía se hacen estos análisis, pues se olvidan demasiado, ¿no? Y a mí me preocupa porque, fíjate, lo hemos visto en la conferencia del clima de Egipto, ¿no? Estos días, uno de los pocos acuerdos que ha salido es esos fondos de ayudar precisamente a los países como África. Ya hemos hablado aquí alguna vez de ellos, ¿no? África apenas produce el 3% de los gases de efecto invernadero y por lo tanto es muy poco responsable los países africanos del calentamiento global, y sin embargo está sufriendo la mitad de sus consecuencias, porque en las zonas en donde se acumula el mundo pobre, pues se están dando más, pues lo hemos visto, ¿no? Pakistán, por ejemplo, hace unos meses con un casi un 20% de su suelo inundado por las aguas debido a las lluvias, ¿no? Estamos viendo la desaparición de ecosistemas y también de islas en el Pacífico, importantes aumentos de la desertificación, en el caso de África es terrible, y todo esto no se está compensando, es decir, no hay, a pesar de que están prometidos desde hace más de 10 años, no hay unos fondos que de forma efectiva estén yendo a los países pobres para que puedan adaptarse y mitigar, ¿no? Esta palabra de mitigación que empieza a ser tan importante. ¿Cómo podemos evitar las consecuencias negativas, ¿no? Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, comenzó su charla y sus presentaciones en Egipto diciendo que estábamos asistiendo a una verdadera carnicería en los países más pobres y en áreas como el sudeste asiático o como África, ¿no? Pero fíjate que los países ricos no le han seguido en absoluto, es decir, no se ha conseguido ningún compromiso y Europa tampoco, más que poner un poquito carita de estar enfadada, no ha hecho gran cosa, porque el gran poder de las corporaciones energéticas sobre los países y sobre las decisiones que se están tomando en las cumbres climáticas ha hecho que una vez más veamos cómo se nos hurta a la ciudadanía de esa decisión que yo creo que como ciudadanas, como ciudadanos hemos tomado ya, ¿no? Y es que queremos parar este cambio climático, queremos que nos siga aumentando la temperatura del planeta y sobre todo queremos mitigar y adaptarnos lo mejor posible para que todo el mundo pueda estar aquí, ¿no? Pero ya vemos que no, se siguen subvencionando los combustibles fósiles, se va a seguir permitiendo con bastante impunidad que muchos países los usen y sobre todo los países que los hemos estado usando durante muchísimo tiempo no estamos pagando a los países más pobres para que no lo hagan, ¿no? O sea que ya ves que la situación del planeta con 8.000 millones de humanos parece un poco peor, pero mala, o un poco peor empieza a ser.
Como bien decías, ¿no? Va a ir en aumento todo esto, como bien decías, 8.000 millones ahora, a saber, en el Population Pyramid lo pueden decir más exactamente, pero de aquí a unos años cómo va a hacerse más grande ese número, ¿no? de población. Y como bien decías antes, es que los humanos acabamos siendo una gran carga para el planeta, y en esa lucha por el agua que probablemente habrá de aquí no a mucho, ¿no? Seguirán, ¿no? Claro. Existiendo esas desigualdades desde Occidente al sur global.
Claro, y se está dando ya el último informe de las Naciones Unidas, por ejemplo, dice que de aquí al año 2030, o sea, es decir, en 8 años, va a haber un riesgo de varios cientos de millones de personas solo en África, debido a que hay mucha acumulación de poblaciones en zonas de muy cerca del mar o de baja altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y todas estas zonas se están quedando expuestas a la llegada del mar, ¿no? Es decir, a ese incremento que no parece demasiado grande de que estamos viviendo, pues no sé, en las costas de Euskadi, ¿no? Que aumenta un poco el nivel del mar, parece que no afecta demasiado todavía, pero en otras zonas donde el mar además y la urbanización se hace muy cerca y sin las condiciones que podemos tener aquí, eso supone, pues imagínate de repente que en 8 años hay que acomodar a unos 100 millones de personas que están yéndose de un sitio a otro, además en países pobres, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de migraciones forzadas, estamos hablando de problemas en infraestructuras, en unos países que ya tienen problemas de infraestructuras normalmente, ¿no? Uh-huh. En unas partes se están inundando y otras partes están desertificándose, ¿no? Dejando aparte el incremento de importantes incendios que se está dando, ¿no? Fíjate que todas estas cosas que yo creo que deberían llenar los titulares de todos los informativos y estar un poco en la discusión, parece que no sé, bueno, por un lado llega el Mundial y nadie parece que vaya a hablar otra cosa que, uh-huh. que de ese fútbol en un país más o menos fascista o homófobo o machista y así, ¿no? Uh-huh. Pero luego parece que la Conferencia de las Naciones Unidas para el Clima ha generado titulares algunos días, pero más bien pocos. Yo casi he visto más atención de muchos medios de comunicación a que algunas activistas climáticas estaban tirando una sopa de tomate contra un cuadro, bueno, contra un cuadro protegido por un vidrio, pero bueno. Y de repente, eso sí, hay de repente todos los tertulianos de las teles y todo el mundo, ¿no? En los bares, ahí todos los cuñados se ponían a decir, fíjate qué vergüenza, no respetan el arte, ¿no? Y yo decía, joder, estamos cargándonos el planeta y el problema principal no va a ser un cuadro de Van Gogh, que ya digo que además no se ha dañado, ¿no? Es evidentemente, uh-huh. estas acciones simbólicas, la desobediencia civil de los científicas y científicos de la que hablábamos el mes pasado y todo esto, son acciones que no le gustan a nadie como tal, pero que tienen esa virtud de hacernos pensar. Y cuando te explican por qué hay esa preocupación, por qué los activistas que quieren que se paren las subvenciones a las combustibles fósiles han ido tomando exposiciones que además estaban pagadas por petroleras, ¿no? Uh-huh. Para llamar la atención a la gente, pues cuando lo ves en ese contexto dices, oye, pues igual es la única forma que hay para que estos problemas entren en la agenda pública y uh-huh. los comenten en las tertulias de las televisiones y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego al final lo comentan siempre en plan chungo, ¿no? O sea, que no sé yo. Uh-huh. La verdad es que conforme se va viendo que la posición de los científicos es más clara y más determinante, es decir, oiga, escúchennos, lo llevamos diciendo hace muchos años y además los datos están aquí, las pruebas que nos manda, los datos, el sonido que nos llega del planeta está claramente obligándonos o reclamándonos una acción, ¿no? Una acción que, sin embargo, por la parte de los dirigentes políticos y los diferentes dirigentes económicos del planeta, pues no está llegando, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser una ruptura, es decir, ¿se avecina una revolución? Yo creo que no, pero sí tienen que salir, yo creo que desde abajo arriba, esa capacidad de no solamente de quejarnos, sino de empezar a tomar acciones, ¿no? Se suele decir que las acciones individuales pues no podríamos, o sea, es decir, por mucho que tú mitigues en tu casa, que dejes de consumir o que apagues la tele o los aparatos, que vayas solo en transporte público y que se pueda a pie o consumir el kilómetro cero y todo ese tipo de cosas, que eso realmente tiene una incidencia en el cambio climático muy pequeña. Pero los estudios hablan, sin embargo, y esto es un tema interesante que se ha presentado también en Egipto, que un 40% de la producción de CO2 que está ligada a las grandes empresas, una gran parte, piensa por ejemplo no solamente de energía o del CO2 directamente, sino el plástico, ¿no? Coca-Cola produce un porcentaje importante o gasta o está haciendo un consumo intensivo del plástico. Los plásticos se obtienen a partir de combustibles fósiles en su gran parte, ¿no? Uh-huh. Pero además ese es un plástico que se recicla en un porcentaje muy bajo y que acaba en el medio ambiente, contaminándolo el planeta. O sea que si quitáramos, por ejemplo, todos los plásticos que hace Coca-Cola, suponer, pues de repente habríamos disminuido en un 40% el problema del plástico en el mundo. Uh-huh. Hablo de Coca-Cola y sumaré el Pepsi y las otras compañías de refrescos, ¿no? Uh-huh. Nosotros como consumidores podemos optar directamente por no abonarnos a esas compañías que producen plástico de consumo, ¿no? Las de los refrescos. esto no es, no, no es una cosa trasnochada. Si de repente el movimiento, los movimientos ciudadanos optáramos, por ejemplo, por prescindir de ese tipo de usos, los que están ligados a las grandes consumos de combustible fósil, si replanteáramos nuestras facturas energéticas para que fueran sostenibles, a pesar de que esto no puede hacerse de tal, pero por lo menos forzar a que esto se replanteara, yo creo que podría ser una opción, ¿no? Quizás uh-huh. Entonces la fuerza de estos 8.000 millones de humanos sería más importante para forzar, para por lo menos poner en evidencia que hace falta un tipo de decisiones económicas y políticas muy diferentes. Uh-huh. Igual es un poco utópico, ¿no? Es decir, llevamos tantos años bajando la cabeza entre todas las injusticias que empezar a pedir ahora que reclamemos de nuevo el espacio público pues puede parecer un poco ingenuo, pero yo creo que es una de las cosas que hasta los científicos están aprendiendo. Fíjate, los científicos que siempre hemos sido tan modositos y tan buenos y que nos hemos quejado poco, están ahora en acciones y poniéndose delante de los bancos que siguen sacando el dinero de forma tan injusta y estas cosas.
Pues Javier, yo creo que han salido aquí unas cuestiones y unas reflexiones realmente interesantes en torno a estos temas, tanto de demografía como de cambio climático que nos has traído. No sé si te gustaría comentar alguna cosa más. Yo creo que también podríamos estar aquí hablando horas sobre este tema, ¿no? Al final van saliendo muchas más cuestiones relacionadas con todo esto, claro. y al final podríamos estar aquí horas, pero bueno, un poco
sí,
por...
No, yo creo que fíjate, además estamos aquí en un medio donde yo creo que la gente que está escuchándonos comparte esa preocupación, uh-huh. comparte estas ganas de cambiar el mundo. Yo creo que esto son buenas cosas, ¿no? Vamos a conseguir que esta sea la voz que se escuche, ¿no? Es decir, que cuando las instituciones, las consejerías de las autonomías y demás se lavan la cara, hacen un poco ese greenwashing diciendo, no, estamos haciendo cosas muy buenas y tal, pues les podamos decir, bonita, esto no es así, esto hay que hacerlo de otra forma, y lo reclamamos, ¿no?, de abajo arriba en las organizaciones sociales, las vecinales, las cooperativas de consumo. Y yo creo que ese es el gran papel que tenemos que reivindicar este año que tenemos ahora. En Egipto no se ha hecho nada, pues vamos a quedarnos aquí en casa intentando convencer a la gente que sí, que está ahí, que esa vida organizativa existe y se puede reclamar, ¿no? Uh-huh. El ejemplo de los chavales de Fridays for Future o de todos esos grandes movimientos de gente muy joven, yo creo que nos está dando la pauta y nos está reclamando que las personas que tenemos más edad pues también nos sumemos y reclamemos este espacio de la calle que debería ser algo nuestra, ¿no?
Pues Javier, nos quedamos con estas cuestiones, estas reflexiones, y bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto. Lo único, bueno, no sé si te gustaría terminar con alguna canción como es habitual.
Sí. Que no... Sí, sí, es una cancioncita, así es como un reggae suave, casi trap y tal, pero que se llama precisamente 8 Billion People, es decir, 8.000 millones de personas. Es de un artista, yo creo que es alemán o así, que se llama John Moon, y que hizo esta canción hace 3 años. Yo creo que él no se imaginaba que íbamos a llegar a ser 8.000 millones de personas tan pronto. O sea, que él cantaba eso y nos llamaba a la acción precisamente.
No tengo yo aquí la canción, no sé si podrías decirme de quién es el artista, si la busco así en YouTube.
Sí, es John Moon, o sea, J-O-N, John,
¿sí?
John Moon, y la canción se llama 8 Billion People.
8 million people. Ah, mira, ya lo tengo aquí.
Perfecto,
lo tengo aquí. Uh-huh. Vale, Javier, pues Millesker, una vez más por estar aquí hoy con nosotros. Nada, terminamos de momento esta colaboración con 8 billion people de John Moon y nos escuchamos, bueno, pues de aquí a un mes con más.
Por aquí estaremos, a ver si podemos mejorar un poquito el mundo de aquí a diciembre.
Perfecto. Millesker, Javier, Mesar Cadabat.
Sí, venga,
agur.
trying to survive. How many generations will it take to realize that this world is doomed until we learn to utilize the ancient principle of justice, 'cause this is our holy life. 8 billion people and we're trying to survive. Some living by the gun and them are moving through the night, killing one another, yet they read the book of life. We are confused and contradicted by millions of lies. You got the chance to change your own reality. Everything you see, projection of your enemy. And everything you fight is your inner enemy. Don't leave it like it used to be, 'cause that would mean catastrophe. We got the chance to free ourselves immediately, change our habits instantly while moving through this galaxy. Got the possibility to stretch our hands out helpfully and grant the human family a little credit. Survive. How many generations will it take to realize that this world is doomed until we learn to utilize the ancient principle of justice, 'cause this is a holy life. 8 billion people and together on a flight. The pilot left the plane, he is already out of sight. We don't know the destination and we're flying through the night. If we wanna stay alive, we better unite.